buenas tardes, buenas noches, cinéfilos. Les habla Luis de León en su podcast favorito de Somos Cinéfilos. El día de hoy, Héctor Vázquez no está presente con nosotros, ya que está trabajando, lo tienen encerrado trabajando. Pero esta vez nos acompaña Katia, desde Francia, está ahorita grabando. De hecho, todos estamos en nuestras casas por las cuestiones que están pasando ahorita, ya saben. Y tenemos además también a Federico, como es habitual, Federico Garza. Entonces, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí.
Sí.
¿Cómo están?
Pues aquí encerrada.
Pues ahí digo, hemos estado grabando todo desde casi siempre nos juntamos y demás. A lo mejor va a ser de las primeras veces que estamos así a distancia y vamos a probar a ver cómo nos funciona esto, ¿no? El tema de hoy sería, vamos a seguir con lo que habíamos estado hablando antes, que era una cuestión de directores. Apenas empezamos con Guillermo del Toro y ahora vamos a seguir con David Fincher, uno de nuestros directores favoritos, creo, de los tres. Si me equivoco y me corrigen, pero al menos por mí, digo que sí es de mis favoritos. Y no tiene una filmografía muy grande, pero pues vamos a empezar un poquito sobre sus orígenes. Más bien, bueno, su nombre es David Andrew Leo, no creo que se dice Leo Fincher. Él nació el 28 de agosto de 1962 y actualmente tiene 57 años. Como saben, es director, pero además él es productor, pues obviamente de cine y también produjo algunos comerciales y videos o clips musicales ya hace tiempo.
Con eso,
¿Mande?
fue con los videoclips y con la publicidad con la que se hizo conocido.
Ajá, así es como comenzó él, ¿verdad? No empezó como director, pero eso fue lo que le hizo como que renombre, ¿no?
Sí.
Un dato ahí que tengo curioso de él es que fue vecino de George Lucas. Allá cuando era niño. Entonces,
Sí.
de hecho, trabajó en unas películas de la mano ahí. Bueno, no trabajó de la mano, pero estuvo ahí como fotógrafo. Ahorita voy a dar un poquito más sus datos. Él desde pequeño, pues, fue que le gustó lo que es la cinematografía, ya que se inspiró por una película que le gustaba mucho, que no sé si la diga bien, pero ahí va. Se llama Casey and the Sunday Kid. No sé si la conozca a alguien de ustedes.
Sí, es con Robert Redford y Paul Newman.
Ajá, bueno, investigué un poco, es un western crepuscular. Yo decía, ah, pues, ¿cuántos tipos de westerns hay? Y investigué un poco y, bueno, esta película es del 69 y un western crepuscular, a diferencia del western normal o del spaghetti, es un poquito más melancólico. Los protagonistas normalmente ya están un poco cansados o tristes y cosas así. Entonces, por eso el nombre a lo mejor de Crepuscular. Y normalmente hay violencia extrema en ese tipo de películas.
Una pequeña, no
Ajá.
sé, referencia.
Sí.
Robert Redford creó el Festival de Cine Independiente de Sundance.
Okay.
El nombre hace el personaje que él interpreta en esta película.
Ah, okay.
Ah, qué chido.
Dato interesante ahí. Entonces, de ahí se inspiró él y pues le gustó mucho el cine y dijo, yo de grande quiero ser productor. Digo, ya cuando tienes dinero y vives en Estados Unidos, ¿quién no, verdad? Puede hacer ese tipo de sueños. Uno pues no piensa en eso, aunque quiera. Pero
Pero él,
bueno.
curiosamente, lo que, bueno, leí un poquito, investigué,
Ajá.
que dijo de que quiero aprender de todos los ámbitos, para cuando llegue a más grande o a hacer trabajos, no me cuenten nada, sino que sepa de productor, director, camarógrafo, de todo un poquito, escritor.
Probó,
Entonces, como
exactamente.
que intentó desde abajo para ya cuando llegara a las grandes ligas, hacerlo bien.
Sí, exactamente, probó un poco de todo y eso está muy bien porque así ya conoce de que, ah, bueno, ya sé cómo se manejan las cámaras y demás y no fue directamente hacia arriba, desde arriba, ¿no? De hecho, un dato que tengo aquí, él empezó con Carey Films como asistente de producción. Y también fue productor de efectos especiales en 1983. De hecho, la primera película en la que estuve en la parte de efectos y demás fue en Twice Upon a Time en 1983. Y después fue fotógrafo y asistente. De hecho, estuvo en películas como El Retorno del Jedi y Indiana Jones y el Templo Doom o algo así. Entonces, así fue que empezó esto, ¿no? En 1984 comenzó su carrera en la dirección, pero no, todavía no de cine. Él empezó un poquito más en lo que fue en los comerciales. De hecho, ahí fue, bueno, su primera experiencia como dirección fue en comerciales para la televisión. Y el primer comercial que hizo fue de American Cancer Society, que fue sobre un, bueno, en lo que mostraban en el video era de un feto que estaba fumando. Fumando y
Fumando.
como que llamó mucho la atención ahí de la crítica y demás. Y de ahí como que se le abrieron varias puertas a otro tipo de comerciales porque estuvo en marcas, en comerciales muy importantes. Como Coca, Sony, Coca-Cola, Pepsi, Chanel, entre otros. Yo la verdad no, a lo mejor y sí he visto comerciales. No sé si a ustedes les ha tocado ver comerciales de él o recuerden alguno.
No, de comerciales no recuerdo.
Digo, son viejísimos, ¿no? Estamos hablando
Yo
de los
busqué
80.
ese, el bebé, y está chido. La verdad sí está interesante, como que sí estaba adelantado mostrar al bebé fumando en los 80s. Y yo creo que había un poco de libertad para poder mostrarlo. Entonces, pues se dio rienda suelta. De hecho, comerciales todavía se da permiso de seguir haciendo. Ahorita se me olvidó la marca, que tiene una marca importante, pero todavía sigue haciendo comerciales en la actualidad.
Sí.
Y sí, es algo que dice muy interesante que a lo mejor haya más libertad, porque ahorita ya para cualquier cosa ya es visto muy mal, de que eso no lo puede ver cualquier público, cosas así. Entonces, a lo mejor los 80 tenía ese tipo de libertad para hacer esos comerciales. Digo, sí es cierto, digo, ahorita no ves a lo mejor un feto
No creo.
fumando, lo ves a lo
No
mejor en
creo
la.
que sea eso, creo que más
¿Cómo?
bien es lo contrario, que el shock hizo que reaccionara el público los efectos nocivos. O
Pues
sea, no
sí.
es de que se pueda mostrar o no, sino de que gracias a ese tipo de comerciales que impactan,
Se
en estos
abrió.
momentos la gente sabe, está al corriente de que pues, no puedes fumar cuando estás embarazada. Yo creo que es un.
Pues sí.
Bueno, según yo.
No, y sí es cierto. De hecho, ahorita lo que hacen es que te lo ponen en las cajetillas de los cigarros. Te
Porque de
ponen
hecho
al.
es lo como ha evolucionado la publicidad. Creo, no sé si en México, pero todavía. Pero aquí no, en las cajetillas de cigarro ni siquiera tienen el logo. Están todas en negro y tienen nada más en fotos enormes de daños que te puede causar los cigarros, etcétera.
No, acá todavía no,
Allá en Francia.
pero para allá va.
Creo que no hay publicidad, ¿no? En la tele de cigarros.
No, ya no.
No, ya no hay. Yo me acuerdo del
El
de
de
Marlboro,
Marlboro, el
del vaquero,
clásico.
¿se acuerdan?
Y creo que ya después
Sí.
se ha reducido. Y el comercial de Fincher no es un comercial pro cigarro, es anti tabaquismo.
Anti, exactamente, es anti, porque obviamente pues están poniendo al feto fumando, es como que, o sea, obviamente es algo muy mal de ver o mórbido, por decirlo así. Entonces, bueno, mira, pues ya para irnos directamente a lo que nos interesa un poquito más de David Fincher, nos pasamos a 1992, que es cuando hace su primer, bueno, su ópera prima, que es nada más y nada menos que Alien 3, que investigó, bueno, hay mucha información sobre Alien 3. Pero bueno, ya sabemos que antes de Alien 3 pues hubo dos Aliens. Una dirigida por Ridley Scott y la otra por James Cameron. Y por ahí escuché que Alien 3 pues fue muy criticada negativamente. Que, o sea, habías tenido Alien 1 y 2 que habían sido, sí, convirtieron en clásicos casi instantáneas y de repente Alien 3 dicen que no fue muy buena. Yo la verdad no la pude, no. Es la única película de Jim Fisher que no he visto, pero no sé tú qué opinas de esa película o por qué la critican, Ale, que tú sí la viste
Sí,
también.
mira, si mal no recuerdo, fue sobre todo que la 2, aparte de que fue muy bien recibida, porque aparte no es fácil hacer una secuela que esté a la altura de la primer película. Lo que pasa es que con la segunda película, además de la Teniente Ripley, tenías otros personajes súper carismáticos, que al final, bueno, spoiler alert, al final se salvan con ella. Entonces, para la tercera película estás un poco, tú piensas, ok, en la tercera película lo más probable es que vayamos a ver de nuevo a estos personajes. Y aparte, creo que durante mucho tiempo hubo esa premisa, o querían abordar la premisa de qué pasaría si el xenomorfo llega a la Tierra. Entonces, llega Alien 3, que tuvo muchos problemas en la producción. Creo que
Sí.
al final no de, el, David Fincher no pudo decir nada sobre cómo iban a montar la película al final, etcétera. O sea, fue una catástrofe. Y sobre todo que al principio de cuando empieza Alien 3, te das cuenta que todos los personajes de la segunda película están muertos, murieron, todos, hasta la niña.
O sea, los
Salvo,
mataron
no, porque
ya.
hubo un accidente con la nave, están todos muertos salvo Ripley.
O sea, ni siquiera se ve cómo
No,
mueren ni
ni
nada.
siquiera se los...
Nomás dije, no están muertos.
Entonces ya empiezas con eso y así como que...
Ya
Sí, ya así
empezaron
como
mal.
que, ay, pues bueno. Entonces, ya, esa es una cosa. Y la segunda es de que tú piensas o sea, que la historia es sobre los xenomorfos que llegan a la Tierra. Pues resulta que no. Resulta que llega Ripley, donde se estrella la nave, es un planeta que sirve de prisión. Entonces, al final, una de las cosas importantes que cambia un poco en lo que se refiere a Alien, de Aliens a Alien, fue que la primera era una película más como ciencia ficción horror, donde están todos, es un Wiklos, le dicen, cuando están todos encerrados en un mismo lugar, entonces no tienes a dónde ir. La segunda es un film
Exacto.
de acción, un poco de horror, pero de acción. Y la tercera, regresas a la primera, porque están en un planeta, que es una prisión, entonces otra vez vuelves a estar en el Wiklos. Y el problema es de que pues los personajes a lo mejor no son tan atractivos como en la primera, y el único personaje que tú dices, ah, aquí hay algo, pues no hay nada. Entonces yo creo que fue
Sí.
eso, y aparte no sé sí estoy muy segura, pero tal vez intentaron echarle la culpa a Fincher de que pues fue su culpa porque él es el director, pero al final te das cuenta de que él no tuvo mucho que decir porque era su primera película, o sea, él no tiene mucho poder, como quiera.
Investigué un poquito
Yo fíjate.
y pues de hecho la película estaba toda mal planificada y ya estaba cancelada en preproducción y la única forma de salvarlo fue contratar a alguien y pues estaba Fincher, que era el que estaba sobresaliendo en videos musicales, y como que lo jalaron para ser como que el conejillo de Indias de esta película, esta tercera parte, que no le iban a dar el peso como las otras anteriores. Y luego Fincher quería hacer las cosas a su manera. Es una persona muy perfeccionista. Entonces quería hacer tomas y tomas, pero le dijeron los productores de que no hay presupuesto, no hay tanto tiempo. Fírmalo así.
No le dieron libertad.
Exactamente. Y como quiera, él siguió firmando. Pero al final, con todos los cortes y todo, fue lo que salió esta película, la tercera, que yo creo que sí es la peorcita. Yo creo que nada más la única escena que me acuerdo es la del xenomorfo que está así.
Que le abre, que ya está con su
Sí.
cara, ¿no? Y que pone la. Sale lo como que su lengua, si puedo decir que es una lengua. Que yo creo que es una escena
Yo creo que
icónica,
no
¿no?
es tan mala, sino que la gente tenía otras expectativas y pues con todos los problemas que tuvieron pues
Sí.
era difícil, pero a pesar de que de todos esos problemas como quiera logró hacer algo. Por ejemplo, hay pequeños detalles que aumentan al universo Alien, como que el xenomorfo depende del ser del que se alimenta, o sí podemos decir, ¿no? De donde
Sí, que habita.
sí. toma un poco la apariencia de él. Entonces, es algo diferente. No sé si
Sí.
después siguieron haciendo el mismo, o si ya o si el canon del universo ya olvidó eso y ya no lo volvió a pasar. Pero yo creo que, a pesar de todo lo que hizo, de todos los problemas que tuvo, no está tan mala. Obvio, tienes a Alien de Ridley Scott, tienes Aliens de James Cameron, obvio no va a venir antes de esas. No, no, lo
No.
puedes mencionar.
Sí, no, pues comparado ahí sí va a quedar
Exacto, por
mal.
eso digo que es como que la peorcita de las tres.
Y por cierto, las cuatro de Alien han tenido que autores importantes. Ridley Scott, James Cameron, David Fincher. La cuarta parte está dirigida por Jean-Pierre Jeunet, que es el que dirigió Amélie. Entonces,
Curioso.
como quiera, cuatro autores, a pesar de que tal vez no todas las películas han tenido un éxito inmediato o que no fueran bien recibidas, al menos sí han tenido directores
Buenos
genios
directores
dirigiendo.
que actualmente son que tienen una filmografía muy
Sí.
buena. Y bueno, también aquí como un dato que tengo ya para cerrar con Alien 3. De hecho, David Fincher después en una entrevista, él comentó que nadie odiaba más esa película que él mismo. Dijo, yo la odio por todo lo que fue, más no es porque a lo mejor odiara el resultado final, sino más bien todas las dificultades que tuvo para poderla grabar,
Sí, de
¿no?
hecho sí odiaba el
Entonces,
resultado final porque no era lo que él quería.
bueno, sí. Sí, también, exactamente, no era lo que él quería, ¿no?
Y los problemas con los
Entonces,
productores que en esa, bueno, no sé si en la misma entrevista, pero comentó de que no voy a volver a hacer una película así,
exacto,
no voy a hacer algo en grande porque
él.
no me dejan hacer lo que yo quiera.
Él se cerró mucho a, de hecho, a partir de Alien 3, él se cerró y dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer, ya no quiero dirigir nada. Entonces vuelve a los videos musicales y por ahí graba uno que se llama Love Is Strong de Rolling Stones y con este gana un Grammy en el 1994. Pero la historia nos trajo algo muy interesante después de eso. Yo creo que una de las películas favoritas de todos, no solo de David Fincher, sino del cine en general, porque le llegó un guión, bueno, antes de eso, pues le seguían llegando guiones a David Fincher de películas, pero a él no le interesaban, decía, yo ya no quiero volver a dirigir nada, no quiero hacer nada de cine, y ni siquiera los leía, pero le llegó uno en especial que le llamó mucho la atención, que se trata de Seven, que le llama la atención y dice, a ver, espérate, esto sí me interesa, pero algo que, bueno, que aquí investigué es que había antes de Fincher, de que le dieran el proyecto a él, hubo otro director que le habían dado el proyecto que se llama Jeremy Sheshik, creo que se pronuncia, no sé, que él había dirigido una de las películas consideradas de las peores de la historia que se llama Los Vengadores, no el de Tony Stark ni Iron Man ni nada por el estilo,
Con Uma
era una
Thurman.
película, creo que,
Ah,
sí,
sí.
con Uma Thurman. Dicen que es considerada una de las peores películas. Bueno, él dirigió esa película. Entonces, este director, cuando recibe el guión, cambia el final. O sea, ¿cómo vas a cambiar el final de Seven? Que yo creo que es lo más emblemático que existe. Entonces, él cambia el final de Seven, cuando le quitan el proyecto a él y se lo dan a Fincher, y Fincher dice, la única manera de que pueda dirigir Seven es que vuelvan al guión como estaba antes. Entonces, le dice la productora, ¿sabes qué? Pues lo hacemos como tú quieres. Y a Fincher dirige
De hecho, creo
Seven.
que iba a
¿Qué podemos
acabar
decir de
en
Seven?
una persecución policíaca y no como acabó en realidad.
Sí, no, o sea, si le quitas eso es como que sigue siendo buena, pero yo creo que el final es lo que termina haciendo Seven lo que es icónica. Porque terminas de hacer, bueno, para los que no han visto Seven, si es que alguien no la ha visto, muy mal. Seven trata de dos detectives, uno es primerizo, Brad Pitt en este caso, y el otro ya es un veterano, Morgan Freeman, y se les presenta un caso de un asesinato que tiene que... ¿Cuál es el primer caso? No, es el de la gula, ¿no? ¿O cuál es el...? Bueno, no recuerdo, pero el punto es que tiene que ver con los siete pecados capitales, ya que un asesino está como que tratando de hacer... O sea, demostrar mediante asesinatos los siete pecados. Y la película, pues, la verdad es que es buenísima. No sé, digo, ahorita que ya hablamos de Seven, no sé si ustedes me pueden decir cuál fue la película que que los hizo conocer a David Fincher. ¿Cuál fue la primera película que vieron de él?
Yo creo
¿Tú, Fede, cuál? Bueno,
Katia.
Katia. ¿Sí recuerdas cuál fue tu
Yo
primera película, Katia, que viste de él?
creo que fue Fight Club. Fight Club.
Fight Club. Yo sé más que también, fíjate, Fight Club fue la primera película que vi de él.
Yo se ven.
Seven.
Sí.
No, yo creo que a mí se me hacía demasiado violenta Seven
Más bien
cuando la vi.
Fight Club.
Cuando la vi de niño.
Claro.
Sí. Pues sí, es que Fight Club hasta cierto punto era medio cómica. Bueno, tenía sus toques de comedia, pero yo creo que Seven sí era más drama y se me hacía más cruda. Pero bueno, en este caso, entonces esas fueron las primeras películas que vimos. Yo creo que para ver Alien 3 era algo complicado porque pues Alien 3, digo, teniste que viste las primeras dos. Y Seven pues fue su segunda película, pero Fight Club pues sí es yo creo que es de las películas más icónicas. En el sentido de que es de las más conocidas. Porque Seven podría ser de las mejores, pero no lo sé.
Pues es que
Entonces.
cualquiera que pongas, bueno, yo creo que si damos un vistazo a las películas que tiene, sí son conocidas, ¿no?
Sí, hay algunas
Sí,
que han
unas,
obtenido
sí, hay
más
unas
fama
que las
después,
que no.
¿no?
Exacto, como Fight Club. Mira, ahorita hablamos de ese caso. Algo que puedan, que quieran comentar de Seven o
Bueno,
no.
mi película
Ah, sí.
favorita.
Okay.
Sí, de todos
Yo.
los tiempos.
¿De él?
No, de todos
Ah,
los tiempos, ni
de
siquiera de.
todas.
A ver, dime.
Ok. Bueno, pues hablando de eso, ¿cuál es la tuya favorita, Katia? Dale.
Fincher.
De David Fincher.
No puedo decir un. Yo creo que esté entre Social Network y Zodiac.
Ok, yo creo que también sería Seven la mía. Mi favorita.
¿Pero por qué?
Y bueno, no.
Los dos.
Ah, ¿por qué? Bueno, bueno, yo por simplemente por el guión, o sea, me voló la cabeza. O sea, puedes decir, el final me pareció súper perfecto como terminó. Pero, o sea, todo el desarrollo de la trama está muy bien. Sí, te das cuenta, obviamente, ya por el título y porque te pusieron en español los siete pecados capitales y te están haciendo un spoiler. Ya sabes de qué va cuando empiezan a ver los casos, que yo creo que originalmente no era para que te dieras cuenta, porque en la película como que te van poniendo uno por uno y luego ya Morgan Freeman ve qué es eso, porque él sabía algo de la Biblia. Pero el final te impacta demasiado y yo creo que aparte, bueno, las actuaciones me parecen muy buenas. Brad Pitt, yo creo que ahorita ya escuchas Brad Pitt y escuchas que es un buen actor. En ese entonces yo creo que no era todavía considerado un actor así como que muy bueno,
En ese
pero
instante creo
siento
que
que
ya
lo
había
hizo
tenido la
muy bien.
nominación al Oscar por 12 monos.
Ya
Solo
había
sí,
tenido.
ya.
¿Por cuál
No
sería?
es
¿Por la de
que
Conoce a Joey Black o cuál?
no fuera buen actor o que no lo había demostrado. Yo creo que ahí Brad Pitt demostró que era inteligente en aceptar ciertos proyectos porque hasta ese momento solo había hecho más o menos que Leyendas de Pasión. Se había convertido en un leading man, o sea, en el protagonista de película. Había alcanzado cierto poder,
Sí.
entonces podía hacer este tipo de películas. Y aparte, lo más importante es de que gracias a esto, comenzó una relación entre los dos. Y entre los dos se fueron más poderosos
Muy
dentro de la
bueno.
industria. Podían hacer proyectos más grandes como el curioso caso de Benjamin Button. Y no fue por ellos dos, nunca habré
Buenísimo.
podido.
Exactamente. De hecho, perdón, Brad Pitt en una entrevista dijo que siempre cuando se sentía estancado bueno, como ya saben, en Once Upon a Time in Hollywood, la última película donde salió él, trata sobre que Leonardo DiCaprio pues es un actor que ya va en sus últimos, o sea, ya va en declive, ¿no? En su carrera. Entonces, en una entrevista le dijeron a Brad Pitt, ¿te has sentido así como en el papel de Leonardo DiCaprio? O sea, y dijo él, sí, de hecho me pasó dos veces. Una me pasó antes de ser Fight Club y cuando trabajé con David Fincher, me otra vez lo punteó mi carrera y me volvió a pasar con el curioso caso de Benjamin Button y otra vez, dice, curiosamente, dos veces
Con
con
Fincher.
películas de él. Sí.
Ah.
Y pues la verdad es que en las dos películas le fue muy bien, o sea, considero que son muy buenas actuaciones. Me hubiera gustado que ganara en el curioso caso de Benjamin Button como actor, pero creo que tenía un buen rival en ese entonces. No
Ahorita.
recuerdo quién ganó, pero lo hizo muy bien.
¿Por qué me gusta Seven?
Sí.
Y porque
Ajá.
es mi película favorita de todos los tiempos. Yo creo que al verla
A
de
ver.
niño, lo primero sí me sacó un chorral de onda, me impresionó desde el comienzo, porque no sé si se acuerdan de la película. Te va poniendo imágenes y te va presentando a los actores como tal. Y desde ahí te va dando detalles de las cosas sin que te des cuenta, pero te orilla a que pongas toda la atención debida a la película y te va orillando a lo que él quiere que tú veas. A ese detalle ahí te va brillando. Entonces, de niño a lo mejor no lo entendía tanto y se me hacía una película muy hermosa con los colores, con el todo lo sombrío que era los siete pecados capitales. Yo creo que me acuerdo, era la época que iba al catecismo. Entonces, era asociar lo que me estaba diciendo el lado de la iglesia con una cosa totalmente diferente, asesinatos. La primera muerte es la de la gula, es la del el gordito.
La
El
gula.
gordito en la con la cara en la en los espaguetis. ¿Qué estoy viendo? ¿Hacia dónde va la película? ¿Qué me está mostrando? Entonces, yo creo que fue de las primeras acercamientos para que quisiera conocer algo de psicología de la gente y por eso también mi carrera que es psicólogo, porque cómo, qué está pensando el asesino o qué, cómo lo va planeando todo lo que hizo para llevarlo a hacer tantos detalles en una sola película, en una sola narrativa. Entonces yo creo que es mi película favorita.
Buenísima película, la verdad. ¿Te gustó, Dale?
Sí, sí me gusta.
No, pues sí, no, ¿quién no la gusta? Entonces, bueno,
No, yo sí conozco gente que siempre a todo mundo se la recomienda, de que esta es mi
y no.
película favorita, Vela. Y algunos me dicen, no, está muy asqueroso, no, es que está muy oscura, no, es que no, no, no. Y sí, ha habido gente que me dice que no.
Dato que vas a decir, Fede, ¿qué demonios te pasa? La primera vez que vi Seven, yo me quedé dormido. Y luego después la vi desde el principio, o sea, me quedé dormido como la mitad porque esa vez estaba muy cansado. Y luego tenía como unos 17 años, yo creo. Luego la volví a retomar ya más grande, pero del principio dije, no manches, ¿cómo me quedé dormido viendo esta película? O sea, pero bueno,
Y aprendí a no juzgar a la gente que no le guste y yo quedarme con ese gusto personal.
Exacto, no, pues sí, ¿verdad? Entonces, bueno, mire, en esta vamos a mencionar otras películas, a ver si le podemos avanzar un poquito más, porque todavía nos quedan varias. La siguiente, pues yo creo que tampoco no hay mucho que decir, es de 1997, The Game. La película la he visto dos veces, recientemente la vi hace como apenas unas 3 semanas nuevamente. The Game, no sé si la vieron ustedes, creo que Alex y tú la viste, Fede.
Sí.
Ok. El protagonista son Michael Douglas y Sean Penn, y la
Okay.
película trata de una persona o un empresario que recibe de su hermano una invitación a un juego que le empiezan a. No, a nadie le dice de qué es el juego, muchos saben de qué es, pero trata de que es una experiencia de vida que lo va a hacer valorar más la vida y demás, porque él como que ya estaba estancado un poco. Y ya te empiezan a ver que es como que toda su vida es rodeada por este juego y llega a un punto donde lo
Yo
ponen
creo
al
que
límite,
esta
¿no?
película no hay que spoilearla, porque como es menos conocida,
Sí,
tal
no.
vez le.
La pueden. Ajá, la
Yo solo
pueden
lo que
ver,
más
aprovechen.
recuerdo, hay dos cosas que recuerdo esa película.
Uno era que lo pasaban cada rato en México, en el Canal 5. La pasaban.
Ah,
Y
sí.
otra fue que
Sí,
hicieron
bastante.
una parodia en Los Simpson.
Ah, sí,
Una parodia
no
del
recuerdo
final, por
eso.
eso no puedo contar más.
Ah, okay. Sí, el final yo creo que es lo más rescatable de la película. La verdad es que es buena, pero no es de lo mejor de él. Yo la pondría entre los dos peores. No he visto Alien 3, probablemente Alien 3 lo pondría la peor, pero como no he visto esa película de Alien 3, yo creo que pondría la peor de Game.
¿Tú crees?
Entonces, sí, yo sí, porque bueno, no es que digo que sea mala, pero las otras me parecen muy buenas.
Ah, bueno, a lo mejor eso puede ser.
Sí. Para ti, ¿cuál sería, Fede?
La que yo pongo más mala, o la poquita.
La que
La
más, la
menos
peor
mejor.
para ti de David Fincher. La menos mejor, exactamente.
No sé si la de Millennium.
La de la chica del tatuado.
Sí.
Ok, ¿y tú, Katia?
No, pues es que ya tengo mucho sin ver. Acabo de ver hace 20 minutos. Millennium y no me parece una.
Okay.
A mí también me
A mí
gustó
me gustó,
y yo
fíjense, a mí sí me gustó mucho.
sí, sí me gusta, pero de la todas yo
yo
creo que
creo que
sí sería
Alien
mi
3
menos favorita.
también.
Okay.
Porque
Alien 3,
muchos los
sí. Yo
personajes de
porque no
la
la he
2
visto, pero
y pues sí.
Ah, bueno, si contamos Alien 3, pues sí, yo creo
sí,
que.
digo, no la he visto, pero como no la vi, The Game. Y tú,
Es
la
que
chica del dragón, ¿va?
es la menos película de Fincher, la
Ya
de
sé.
Alien. No lo dejaron, pero
La que
sí, yo creo
menos
que si
metió su
quitamos
mano.
es la de la
La chica
chica.
de la montaña. Ok.
Y si no, pues ya, Alien
Muy bien.
3.
Bueno, entonces, de esta película, bueno, de hecho, dato de The Game, la película tuvo muy mala. Bueno, fue aceptada bien por la crítica, o sea, le fue bien con la crítica, pero en taquilla le fue pésimo. Entonces, ese es un dato de la película. Y de ahí nos vamos 2 años después, en el 99 se estrena Fight Club, también una de las películas más icónicas de David Fincher, sino la que más, o al menos hablando en el sentido de conocida o de popular, que se hizo popular, pero algo que estaba leyendo de Fight Club es que cuando recién sale, la película no le fue nada bien en crítica, de hecho muchos le dijeron que era hasta cierto punto mala, de hecho hubo páginas que la consideraban mala y luego que después la metieron en tops de lo mejor de la historia y dices, chinga, ¿cómo estuvo eso? Pero yo creo que esta es de esas películas que envejecen súper bien, como que el tiempo les ayudó. Y si te das
Es que
cuenta,
se volvió de
pero yo
culto.
exactamente. Y si te das cuenta,
No, yo
ajá,
siento que
dime, Katia.
también se volvió de culto, pero tal vez no por las buenas razones. Creo que no ha sido bien interpretada la película.
Puede ser, sí.
Porque hay
¿Por qué?
gente que piensa que Tyler Durden es un héroe. Que las acciones que hace y todo, o sea, que él tiene razón. Cuando la
Son
forma,
buenas.
por cómo está dirigida la película y lo que David Fincher quería decir era completamente diferente. Entonces, yo creo que hay muchos, sobre todo hombres, que. Sobre todo hay hombres que cuando la ven se sienten identificados, cuando en realidad no debería de pasar eso, es de que no es eso que deberías de eso no debería de pasar, porque
No es el mensaje que debería haber recibido, ¿no?
sí, o sea, para mí está muy bien, no está bien interpretada por muchos. Pero bueno, no sé ustedes. ¿De verdad piensan que los personajes son héroes?
Fíjate que yo no lo veo como héroes, lo veo, es un personaje muy interesante, o sea. A mí lo que siempre me llama más la atención de Fight Club cuando mencionas Fight Club es obviamente la vuelta que te da todo, ¿no? La trama de que, ajá, como
El
eran dos
plot
personas
twist.
diferentes en el plot twist, ¿sí, no? Que es de
No.
que en realidad no son dos, pues, es una sola persona que tiene, no lo mencionan ahí, pero da dan a entender que es esquizofrenia lo que está sufriendo aquí el protagonista y que en realidad el personaje de Brad Pitt no existe, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que más, lo primero que mencionan Fight Club y es lo primero que recuerdo. Y
Yo creo que ese video no lo había visto y lo arruinaste.
ah,
No, pero
bueno,
ahorita
espero que
ya
te lo
está.
hayan visto. Sí, esa ya es muy popular, ¿no? A lo mejor Seven puede que no. Y The Game sí es de
Bueno.
plano. Bueno, entonces, y el final, pues sí, tienes razón lo que dice Ale, es como que te dejan ver como que, ah, son unos héroes porque atacaron, bueno, en este caso la trama habla un poco de que este protagonista formó un grupo, en este caso el Fight Club, que se supone que no era el punto, él no sabía lo que estaba haciendo, pero al final tratan de afectar a la sociedad de una parte, o más bien no la sociedad, a las empresas, atacando la economía de Estados Unidos. Bueno, no es hackeando, ¿qué es lo que hacen? Hacen una destrucción de una empresa de tarjetas y quieren afectar de esa manera. Entonces, como que muchos dicen, ah, sí, a lo mejor es lo que tú dices, de que ah, es un héroe porque hizo esto, pero o sea, a lo mejor la manera en que lo hacen no es la manera bien vista de hacerlo, ¿no?
Es que yo creo que si lo vemos desde la forma más primitiva del hombre, así de testosterona, de fuerza, de un tanto del lado animal, sí te saca un poco el instinto de lucha y supervivencia. Entonces, yo creo que lo mejor es lo que menciona Ale, que así como hombres te conviertes en un animal y dices, ah, vamos a pelear y vamos a luchar y por eso lo ves como un héroe. Un tanto por ciento, como lo identificas como la naranja mecánica, de que la destrucción y la sociedad y vamos a pelear y esto y lo otro.
No, lo que yo, no, no era eso lo que yo me refería. Era sobre todo a que,
Ah, okay.
miren, ¿conocen esta película, la de Lolita, de Kubrick? Bueno, está basada en
Ajá. Sí.
una, en un libro. En el libro
Una novela.
te pasan
Ajá.
este narrador, que es el protagonista, que como él está enamorado de Lolita, y entonces, etcétera. Mucha gente ha malinterpretado este libro porque piensa que el libro y que la película es sobre un hombre que se enamora de una niña. Lo que pasa en el libro es, de hecho, es lo que, como él es como el protagonista, él es el que te está narrando, no te puedes fiar de todo lo que te dice, porque te lo está narrando según su perspectiva. Y lo que siento fue que The Fight Club es eso. Tyler Durden te está contando desde su perspectiva. Como yo sé que, como, o sea, la esquizofrenia no creo que sea como pase así, etcétera. Durante toda la película, Brad Pitt te está manipulando. El personaje de Edward Norton nunca de verdad trata de pelear en contra, a pesar de que no esté de acuerdo.
De lo que
Y
está.
sobre todo es de
Exacto.
que está seguro que al final ese personaje de Edward Norton, el que sobrevive, o sea, está seguro de que existía un Tyler. Y sobre todo una cosa que me deja así es porque en la película tú ves que una de las cosas que Tyler hace es editar películas y que a veces se pone un
Ah, sí.
fotograma de pornografía. Y en la película, en Fight Club, al final
Sí.
hay un fotograma de pornografía. Entonces te quedas, en lugar de estar pensando de que, wow, eran los dos personajes y la misma persona, es, oye, ¿y si esta película está montada, está editada por Tyler? Todo lo que me está diciendo
Ah,
es
ya.
solo una manipulación para que yo diga, sí, ¿verdad? Eso deberían de hacer, pelear,
Exacto.
sí, todos deberíamos de comenzar todo desde abajo. Entonces yo creo que por eso ha sido malinterpretada, porque el narrador, el Edward Norton, no es fiable porque te cuenta solamente lo que él te quiere contar. Y creo que David Fisher lo dijo, es una película sobre cómo el fascismo, o sea, cómo el fascismo crea, cómo un líder avanza. Entonces, pues por eso, no nada más es de que peleas y de que sí contra la sociedad y todo eso, sino que es manipulación
Ah,
a
ok.
los que están en la película y
Ya
al
entiendo el punto.
público. Entonces, por eso a mí me gusta, porque es manipulación, pero el problema es de que no, tal vez la gente piensa de que sí, vamos a hacer un club de la pelea, vamos a pelear, no sé.
Sí, lo que decía yo, sí, que te salió el instinto bruto.
No, y son de ese tipo de películas que tiene muchas cosas, ¿no? Vas a ver demasiados detalles y puedes interpretar muchas cosas. Y eso es lo interesante también
Sí.
de esa película. Y bueno, como sabemos ahorita, pues ya mucho, mucho, muy icónica la película y demás, ¿no? Además de frases que tenía muy, muy interesantes que ponen en listas de las mejores frases del cine y muchas vas a encontrar que mencionan en Fight Club, ¿no? Y bueno, pasamos de ahí al año, bueno, esto fue en el 99, como les dije, y de ahí nos vamos a lo que es el 2002. Bueno, antes de eso, pues también Fincher, como saben, es productor y también estuvo produciendo algunas cintas, pero ahorita bueno, vamos a ir más específicamente a lo que son
Ajá.
las que él dirigió. Y de ahí es lo que es La Habitación del Pánico. La Habitación del Pánico también estuve escuchando que mucha gente no es completamente de su agrado, en el sentido de que no, a lo mejor no es de las mejores de Fincher, pero a mí la verdad sí, sí me gustó. No sé qué ustedes qué piensan de esta película.
Sí.
¿Sí la vieron?
Sí.
Con Kristen
Jodie
Stewart, la chica Crepúsculo, y Jodie Foster.
Un muy buen cast
Es
como
Jodie
mamá e
Foster.
hija, ¿eh? Sí se parece.
Sí. Sí, la verdad es que Kristen Stewart, digo, yo tampoco la considero una mala actriz, digo, lamentablemente como le pasó a nuestro amigo, ay, se me fue el nombre, del...
No, es que,
¿Mande?
no, no, es que cuando, no, cuando
¿Del
veo, no,
vampiro?
Robert Pattinson, no, cuando veo el
Robert Pattinson.
meme de Kristen Stewart y que todas sus, de qué feliz, ¿verdad? O sea,
Ah, sí, expresiones.
este meme
Ajá.
existía, pero con Keanu Reeves, porque Keanu Reeves es considerado mala. No era considerado, ahorita todo el mundo lo
Ajá.
ama. Y dije, bueno, a lo mejor Kristen
Sí,
Stewart todo
ahorita
el mundo
lo...
lo va a
El
adorar.
actor triste.
No sabemos cómo evolucionar, pero.
Digo, también le afectó a Crepúsculo como la afectó a Robert Pattinson. Pero ya últimamente ha hecho unas películas independientes muy buenas también, igual que él. Pero bueno, entonces la película,
Pánico.
en este caso, no recuerdo, digo, ya tengo mucho tiempo de verla, pero ¿ustedes también ya tienen
Sí.
tiempo de que la vieron? Bueno, en este caso,
Creo que la vi hace
la
poquito,
mamá y la
pero
hija
sí,
están en
como que.
un departamento y, bueno, son amenazadas y, como lo dice el nombre, pues hay una habitación de pánico. ¿Qué es una habitación de pánico? Pues es una habitación dentro de una casa o de algún departamento donde es,
Una habitación de
ajá, de
seguridad.
seguridad, donde obviamente adentro todo es seguro, o sea, desde adentro tú puedes abrir hacia afuera, pero desde afuera hacia adentro no, y pues obviamente es para, como dice su nombre, seguridad, ¿no? Y la trama pues gira eso, y obviamente a que la mamá y la hija se están tratando de cuidar a unos tipos que quieren entrar ahí por ellas, ¿no? Que va, tiene un poquito más de contexto, pero es una de esas películas que, pues, que siempre tienen el toque de Fincher y hacen que se vuelva más interesante. Que yo creo que Fincher lo que tiene es que sus películas tienen su toque, ¿no? Entonces, si las pudo haber, si dices, ok, que hubiera sido Fight Club, si lo hubiera dirigido otro director, a lo mejor no hubiera funcionado, ¿no? Y a lo mejor pudieron haber sido buenos directores, pero él tiene como que esa esencia. Y se la planta.
Yo de la habitación recuerdo que
Tú eres
también en Canal
el
5 también
siete. El
la
pánico, sí,
ponían cada rato.
yo también
¿En el 7?
la vi en el 7, la habitación del pánico.
En Canal Local era el 7, TV Azteca, y es de esas películas que la están pasando y te pones a verla porque está bastante entretenida.
Sí, la verdad es que sí, sí está muy bien entretenida. Está entretenida, te digo, no es a lo mejor de él ni lo más icónico, pero sí es buena película. Y de ahí nos vamos a otra de las películas también muy, muy queridas por los seguidores de Fincher, que desde ahí nos saltamos desde el 2002 hasta el 2007, ya que durante estos años estuvo más de productor que de director. Y se fue a Zodiac en el 2007. Yo, Zodiaco, nada, solamente lo he visto una vez y sí me gustó, se me hizo algo larga, ya sé que muchos critican de que no está larga y está muy buena, pero a mí se me hizo algo, creo que dura casi 3 horas. ¿Tú qué puedes decirnos de Zodiac? Creo que dijiste que era de tus favoritas,
Bueno,
Katia.
en primer lugar, bueno, en contexto, está basada en una historia real. Es un asesino en serie en Estados Unidos que nunca, nunca fue arrestado. Entonces, cuando...
Que ahí leí,
No,
bueno, no sé si lo vayas a
dime.
decir, Katy. Ahorita te interrumpo. Ah, bueno, que el asesino del Zodíaco, que dices que nunca lo atraparon, Fincher lo quiso hacer la película porque era una historia que le platicó así su mamá, o ahora estaba pasando en su niñez, de que cuidado, mijo, no vayas solo a la tienda y que la fregada porque está el asesino del Zodíaco y no lo he encontrado y no lo he encontrado. Entonces, él la quiso traer ya de grande esa historia que le platicaba a su mamá de este
Mientras
asesino
nosotros nos
que
asustaban con
nunca.
el coco,
Es
a él lo
peor.
asustaban con el zodiaco.
No. Le llamaba mucho la atención la forma de que trabajaba este asesino. Entonces, como que lo quiso traer o evocar en una historia, porque realmente no lo asustaba, sino que le
Y
llamaba mucho la atención.
entonces nunca lo arrestan a este asesino. Siempre ha sido en el imaginario de los estadounidenses, es quién fue ese asesino del Zodíaco, porque hubo un momento en que dejó de matar, pero enviaba pistas a
De
los
matar.
periódicos. Entonces, creo que está basada en un libro que escribió uno de los periodistas que estuvo investigando al Zodíaco, ¿sí? Y creo que lo más, pues yo creo que lo que más llamaba la atención al momento de cuando Fincher anuncia esta película es que Fincher ha logrado determinar quién era. Tal vez sí estuvieron a punto de arrestarlo, pero como no tenían suficiente evidencia, pues no lo pudieron, etcétera. A mí me gusta mucho Zodiac. A mí me gusta mucho Zodiac por todo el manejo que tuvo Fincher con la nueva tecnología. La verdad, los efectos especiales, las cámaras digitales que utilizó, no te das cuenta cuando estás viendo la película. Pero hay ciertos movimientos de cámara que no podrían haber sido hechos sin esto. Ni la reconstrucción de, creo que es Chicago, ¿no? En
La
esa
ciudad.
época, en los años 80. Además de que es un thriller, está bien contado, es una película larga, pero para mí no lo parece porque tiene un buen ritmo. Y además de las buenas actuaciones, a mí me gusta mucho las escenas de los asesinatos también. Hasta se podría decir casi
Era muy gráfica, ¿no?
poéticas. Sí, pero todo así en
Ah,
cámara
sí.
lenta.
La primera, la del 4 de julio, esa está bien chida. A mí me gustó un chorro. La de los adolescentes en el carro es que llega
Sí, hay mucho suspenso. No es una película de
no.
terror, pero hay mucho suspenso.
Además de que tiene a varios Vengadores, tiene a Mark Ruffalo,
A Iron Man.
a Iron Man y a Misterio ahora.
Y Jackie le
De hecho. Y yo creo que thriller es el género que más le gusta a David Fincher, yo creo, o en su mayoría las películas son de ese género, ¿no? pues es el toque que le da.
Sí, eso es un toque muy característico.
El área en San Francisco.
¿Mandé?
En San Francisco.
San Francisco.
Ah, San Francisco.
Es Chicago,
Sí,
San
cierto. Ok, bueno, entonces yo creo que vamos a la mitad de la filmografía de Fincher. Vamos a tratar de apresurarnos más para no alargar el
Pues
podcast.
es que vienen varias joyas también.
Vienen varias joyas igual y trataremos de hablar, aunque bueno, cada quien da su punto de vista si quiere. En el 2008 llega una de las películas que yo creo que es la que más la que un poquito más acerca a David Fincher en cuanto a los premios, ¿no? A lo que son la academia.
Yo creo que, mira, para el momento en que ya había hecho Fight Club, para cuando hizo Zodiac ya era conocido, ya todo el mundo ya lo recordaba porque había hecho Fight Club, Seven. Cuando hace Zodiac, que no tiene tanto éxito en los premios, pero tiene éxito de crítica, como quiera. Entonces, en ese momento todos ya...
Ya tenía su sello, ¿no? Él.
Y yo creo que la gente ya pensaba en que... Yo creo que ya se
Ya
lo
se lo
empieza a
merece,
merecer.
ya se lo merece.
Ya se lo empieza a merecer. Entonces hace la siguiente película, El curioso caso de Benjamin Button, que es de todas las películas que había hecho, es como también la más accesible
Sí, al
al
público en
público.
general, porque las demás tienen su toque de violencia, son thrillers y pues yo creo que como dices tú, Benjamin ya era más amigable para todo, ¿no?
Sí.
Utiliza de nuevo, como hizo en Zodiac, los efectos especiales, pero con un motivo en la narración, tiene un porqué utiliza esos efectos.
Y la verdad es que se veía muy muy bien Brad Pitt ahí de viejito. Buen
De
manejo del
todo. Yo
CGI. Y de
creo
jóvenes,
que
porque
Brad Pitt
también
se
los
ve
hacen ver
todo.
jóvenes. Sí.
La
La película.
escena que sale en la moto, yo dije no.
Eso apenas iba a decir. Recuerdo haberla visto en el cine.
Sí.
Y cuando esa escena pasó, todo el mundo en la sala empezó. Así.
Ah. Si no me
Me hizo
equivoco, la fuimos a
dudar.
ver, ¿eh? Ale, la fuimos a ver con los ñoños.
Sí, la fuimos a ver
Me
juntos.
hizo
Sí.
dudar de mi masculinidad un poco.
De hecho, está. ¿Para cuántos años tenía ahí Brad Pitt? Como 40, ¿no? En ese entonces, en el 2008.
Quítale 12. Más.
Más.
¿No?
No,
¿Cuántos tiene
se me hace
ahorita?
que sí. Te debe tener unos 50 y.
A
52,
ver.
¿no? Ahorita. Pero, digo.
¿Verdad? Tiene como unos 50.
56.
Bueno, quítale
56.
12. Tenía 40 y ¿qué?
4.
44, más o menos. Entonces, de hecho, bueno, también recordamos que bueno, el protagonista es Brad Pitt y Kate Blanchett, que para mí yo creo que es mi actriz favorita, porque se me hace su. Bueno, no, estoy entre ella y Tilda Swinton, pero muy camaleónica también, igual que Tilda Swinton. Entonces, la verdad es que los dos lo hacen muy bien. Por ahí creo que fue nominada al Oscar, no sé si no solo Brad Pitt, también creo que Kate Blanchett, pero no ganó. Brad Pitt no ganó ahí.
Tuvo nominada también esta Yari,
Ah, sí, cierto.
Yari Hansen.
Lo que era la mamá, ¿no? La mamá de él. ¿O no? ¿O me equivoco?
Sí, era mamá adoptiva,
Sí,
sí.
mamá adoptiva de Brad Pitt. Y la verdad es que la película, bueno, ¿de qué habla? Si no han visto Curioso Caso, que a lo mejor en ese entonces sí fue un poquito escuchada, pero para nuevas generaciones, si no la han visto, es de como el nombre lo dice, es de un caso muy curioso de una persona, este caso protagonizado por Brad Pitt, que es de un bebé que nace con apariencia de anciano. Entonces, como que llama mucho la atención de todos y sobre todo del papá y la mamá que de volada lo desprecian y van y lo regalan en un lugar que resulta ser pues de una familia de afroamericanos y ellos lo adoptan, ¿no? Le dan cariño. Y hasta ellos así como que con cara de que, ajá, ¿qué le pasó, no? Al niño, ¿qué tiene el niño? Estará enfermo, ¿no? Lo tomaban como que estaba enfermo. Entonces lo adoptan y se empieza a dar cuenta con el tiempo que cuando va creciendo va rejuveneciendo, pero se dan cuenta yo creo ya cuando empieza a tener que unos 10 años, yo creo. De hecho, hay una escena donde lo llevan como a una iglesia y le hacen como si fuera un tipo de exorcismo, algo así, está muy interesante esa escena y le hacen ver como que tienes al demonio y por eso no puedes caminar y por eso te ves así
Yo
y
creo
hacen como.
que
Ajá.
invitarlos a que la vean, ¿no?
Sí, ya te lo estoy contando todo.
Detalle, yo creo que mejor que la
Sí,
vean,
y
sí,
sirve que nos vamos a la siguiente. La verdad es que la película es muy recomendada, muy bien actuada
está
y bien
amigable,
dirigida.
toma muy bien la tecnología y bien utilizada. Yo creo que ahí saca también mucho del potencial que tiene Fincher en la tecnología.
Exactamente. Ahí con varias nominaciones al Oscar. Entonces, Ahí nos vamos al 2010, también otra película que la acercó también a Amy Fisher a los Oscars, inclusive un poquito más que Benjamin, si no me equivoco, y es The Social Network o La Red Social.
Yo quisiera decir algo
Okay.
aquí.
Ajá.
Porque yo fui yo la que propuso David Fisher
Exactamente. Ah, como
como
tema.
el. Y es porque ahorita con el confinamiento, estoy viendo muchas películas buenas, también estoy viendo unas películas que no son tan buenas. Entonces vi Cats, la película
Más
que todo el
querida del
mundo.
2020.
Sí,
Fue
escuché todo
donde
esto. Se reía en Twitter y en todas partes.
ajá.
Bueno, es horrible como película así.
Te dije
Pero
que
¿quién
tenías
es?
que tomar cheve para aguantarla.
Estar con el alcohol. El director de esa película es Tom Hooper. Y si esta película es mala, es sobre todo por Tom Hooper.
Okay.
Tom Hooper, en el 2010, al mismo tiempo que David Fisher estaba nominado por Social Network, que ahorita todo el mundo todavía recuerda y que es una de las grandes películas de los últimos años, él también estaba nominado por otra película llamada El discurso del rey. Cuando llegan los Óscares, dijo, para esto, yo recuerdo aún, durante todo el periodo antes de los Óscares, era El discurso del rey contra la Social Network. ¿Quién va a
Sí.
ganar? ¿Quién estaba detrás del discurso del rey? Pues estaba Harvey Weinstein, que en ese momento era el rey de Hollywood. Entonces, hasta el último momento no sabías quién iba a ganar. Todo se iba a decidir con mejor dirección. Llega el momento de la mejor dirección y todo el mundo pensaba, bueno, Social Network, si no gana mejor película, al menos que Fincher gane mejor director, porque es uno de los mejores realizadores americanos que existen, y pues es justo recompensarlo por un buen proyecto. Pues bueno, se leen los nombres y ¿quién gana? Gana Tom Hooper. Entonces, todavía recuerdo su cara de que, ¡ay, gané! Gané, como si fuera.
El robo, ¿te acuerdas del robo?
Entonces, Tom Hooper comenzó la década con un Oscar y la terminó con un Razzie al peor director.
Exacto.
Entonces, fue por eso que yo dije, es momento de ver de
Hablar
nuevo
y
la
verla.
Fisher y cómo en esta película, la verdad, le robaron el Oscar, como pasa muchas veces. Pero
Sí.
bueno, ya, hablemos de la película.
Y yo creo que era ahí en esa película yo no le he dado el Oscar, digo, ya después ya no ha hecho películas con ese calibre, digo, siguen siendo buenas, pero ahí era el momento perfecto, pero tal vez después podamos ver un Oscar para David en
La
su
de
día.
Gone Girl también está buena.
Sí, la de Gone Girl está buena también. Entonces, bueno, en la red social,
Pero a mí me
digo,
sacó de onda la de Facebook o red social,
ajá.
porque si vemos la premisa, vas a hacer una película de una red social. Vas a hacer una película de Facebook. Es tan inherente como voy a hacer una película de una silla, de una mesa, de algo que realmente como tema dices, pues no, no trae nada en el moral esto. ¿Cómo lo va a desarrollar? Bueno, desarrolla también la historia y está también cuidado los actores que también están, que te meten en la historia. Odias, amas a los personajes, ves el lado humano, ves el lado humano bueno y malo. Entonces, yo creo que de un tema bastante banal, hizo una gran película.
Y
Y sobre todo es un tema de actualidad.
sí.
En ese momento Facebook pues era la red social. Ahorita ya han pasado 10 años
Hay
y ahí
miles.
sigue. Ya fue, ya pasaron. Pero toma en cuenta muchas cosas y era la película. Yo recuerdo que mucha gente, es que vuelvo a los Oscars, cuando estaba esta batalla entre las dos películas era. Es que la academia va a ver hacia el futuro con Social Network
O
si
hacia el
premia una
pasado.
película social, o va a ver hacia el pasado y va a premiar una película como Discurso del Rey. Y ahorita la gente recuerda más la red social, tiene muchos
Claro.
memes también. Tiene un super guión. la premisa que todo el mundo decía, una película sobre Facebook, pero fue, es sobre todo sobre Mark Zuckerberg y cómo él quería, cómo fue que él quería entrar en un grupo de, en un club de privilegiados y como nunca lo pudo hacer, entonces se vengó, entonces lo hizo esta. O sea, hay muchas cosas detrás.
Pero ¿cómo lo interpreta este Jesse Heisenberg? O sea, bien chido. Yo creo que es más Mark Zuckerberg que el mismo Mark.
Y te das cuenta de que los actores, pues ellos en ese entonces, bueno, los impulsó, yo creo. Digo, también Andrew Garfield lo ves ahorita y dices, nah, Andrew Garfield a lo mejor no. Pero ahí lo hizo súper bien.
Sí.
Cuando tienes a un director ahí detrás muy bueno, pues brilla cualquiera, ¿no? Yo creo.
Es súper bien a tener una secuela. Con todos los problemas que Facebook tuvo de con el, lo de... ¿Cómo si? Como el que se robaban la información. Uh-huh.
Sí, de hecho fue hasta juicio, ¿no? Mark y todo.
En Europea, en la Corte Europea fue, ¿no? Uh-huh. Es más fuerte ya el problema.
Sí, de hecho, con el mismo Jesse ahí métanlo. Segunda parte, que no, escucha este podcast de Amy Fincher para que tome cuenta. No me nota. Ok, entonces, bueno. Y de ahí nos vamos a otra película que ya, bueno, es La Chica del León Tatuado en el 2011, un año después sale. Y La Chica del León Tatuado, bueno, ya había, o es basada en una historia que ya había sido contada en una trilogía que se llamaba Milenio antes.
No, es una serie de libros súper, súper famosos, bestsellers.
Bestsellers, y hacen la película, pero ¿de dónde, de qué país es? Es en Europa, ¿no?
Sueco.
Sueco.
Es sueco.
Ajá, entonces.
Bueno, el autor es sueco.
Y se llama Millennium y no me acuerdo qué otros nombres. Y aquí le cambian el nombre a la chica del dragón tatuado para la versión estadounidense. Y la verdad, a mí sí me gustó. La película, también la fui a ver al cine y me llamó mucho la atención toda la trama. No había visto las anteriores, o más bien no he visto las suecas. Pero esta me gustó mucho. De hecho, todavía no las he visto. No sé si ustedes las vieron, las originales.
No, todavía no.
No. Entonces, digo, tiene escenas también así como que te sacan de onda, por ejemplo, la violación, que fue muy muy fuerte en ese entonces, hubo mucha polémica por eso. De hecho, hasta Rooney Mara, que es la protagonista, ella comentó que sí fue algo traumático para ella la escena, y por ahí escuché que en la versión original, la sueca, todavía era más fuerte.
Yo también.
Pero no la he visto, la verdad. Sí, me acuerdo que yo cuando la fui a ver al cine, me dije, no manches, me dio coraje así bañado. Pero bueno, no sé si quieran agregar algo de la película.
Sale Daniel Craig.
Daniel Craig, el protagonista, junto a Rooney Mara, que es una persona con Asperger. Sí, ¿verdad? Asperger es lo que tiene. Autismo, algo así.
Sí, no dicen en la película. Pero sobre todo es que otra cosa que recuerdo. Fue que cuando se anuncia que van a hacer la película, uh-huh, se convirtió en un, o sea, en Hollywood todas las actrices de cierta edad, todas querían ese papel, todas, porque era un papel que era, el libro era súper famoso, el director quería yo hacer, acá venía, o sea,
de la edad social,
verdad, que pocos tienen. Entonces se convirtió, muchos decían que eran como la Scarlett O'Hara, porque cuando estuvieron buscando a Scarlett O'Hara de Lo que el viento se llevó, igual fue todo Hollywood te audicionó, fue de verdad de que buscara la mejor, y hubo muchas actrices que estaban interesadas, o actrices que ponían su nombre de que sí, me preguntaron si quería, o así, ¿verdad?
Sí.
Y al final, pues, escogió a Rooney Mara, que salió en la red social, y que hace un súper trabajo. Estuvo nominada al Oscar ella.
Sí, por eso. Y yo la verdad, me recuerdo que quería que ganara, pero no, creo que, no, bueno, no ganó, ¿verdad? ¿O sí ganó?
No.
Pero, y fíjate que Rooney Mara no había tenido, o sea, no había sido muy vista en películas. Creo que salió en... Ah, no, no estoy equivocando, es otra actriz, nada que ver, olvídalo. Pero Rooney Mara no había tenido tan tanto trabajo anteriormente, y yo creo que eso también le impulsa a esa película, la de la chica dragón tatuada un poco. Y bueno, de ahí nos vamos a otra muy buena película también que recuerdo que vi en el cine y me gustó demasiado. Bueno, yo a partir de lo que fue, para que tengan un dato ahí, a partir de Benjamin Button las vi en el cine, Zodiac no lo había visto. Y desde Benjamin Button hasta la última que salió de perdida, las he visto todas en el cine y no me pierdo ninguna de Big Fish, porque me parecen muy, muy interesantes. Entonces, Gone Girl sale en el 2014, protagonizada por el actorazo Batman. Ben Affleck, era sarcasmo.
No,
Ben Affleck.
hace un buen, hace,
Sí.
creo que hace un muy buen trabajo porque ni siquiera tiene que actuar.
Exactamente. Yo creo que lo
Hasta
hizo bien en esa película.
Lo
y
hizo
del
bien para el papel que le dieron, ¿no?
no, es que era, es él,
Es él.
Sí,
Es
él
él es él.
es él. Y si ven, creo que están en YouTube, ahí los comentarios de David Fisher. Ve el audio comentario con la película. Hay una escena donde Ben Affleck está así viendo su teléfono, pero escondidas para que nadie lo, para que con la persona con la que está hablando no lo vea así. Y está Fincher hablando. Sí, Ben Affleck es súper buen actor, tiene unas formas de moverse, por ejemplo, en esta escena. Yo la verdad, si yo fuera su esposa, yo sospecharía muchas cosas porque la forma en que el teléfono escondida, la verdad, o sea, si consiguió ese error fue porque Fincher es muy inteligente y tiene un sentido del humor muy
Sí.
particular, ¿sí? Y por eso lo escogió. Porque
No,
aparte de
y
ser un gran hombre, él sabe que el personaje es él, que Ben Affleck no necesitaba actuar, es él.
no,
de hecho
era él.
recuerdo, perdón, recuerdo una escena donde hasta parece que critican eso o lo hacen ver, que va con la policía, ¿no? Y la policía le empieza a interrogar y le dice, no ¿por qué te notas tan despreocupado? ¿Qué te pasa? ¿No te mueves? Y así, y es como que, bueno, está haciendo Ben Affleck y como que quedó perfecto en el papel por eso, porque no notas la preocupación del personaje y parece como si él fuera culpable por lo mismo, ¿no? Y entonces sí, es muy interesante ese dato. ¿Qué ibas a decir, Fede?
pequeña pausa. Me acordé
Ajá.
de algo que pasó, fue en el club de la pelea,
Ajá.
que hay una escena donde alguien lo golpea y se cae en unas escaleras.
Ajá.
Entonces creo que fue Brad Pitt el que estaba contando eso, que dice que era un doble y que se cae y que cae, pa, 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 y que se quedaron. Ay, o sea.
Qué buena caída.
Oh, qué buena caída, pero o se ha de haber dolido. Pero no, pero pues, o sea, le hizo bien. Y que dijeron, corte. Y Fincher, hazlo otra vez. Otra vez, cállate. Y luego, corte. Otra vez. Ya que Brad Pitt le dice, oye, ah, no, que ya le dice, no, no, ya, a la cuarta, creo que la cuarta caída, ya le dice, no, no, ya está bien, gracias. Y le preguntan, oye, ¿y siempre cuál vas a utilizar? Y que se ríe, dice la primera.
La primera fue la mejor, ¿no?
Pues sí, es la más natural.
Chance hasta se tropezó.
Volviendo a Gone Girl,
Ajá.
está Rosamund Pike.
Buenísima actriz. Y bueno, en ese papel se la bañó, neta.
A mí sí, Amy. Amy. Está bien chida, la verdad, la odié.
La odias y la amas a la vez.
No, la odias sí y la odio.
No, yo creo que tiene un curso detrás que es muy interesante. Pero sobre todo me
Sí, está.
gusta la actriz porque, bueno, yo a ella la conocí como una de las hermanas Bennett en Orgullo y Prejuicio. Entonces, donde hace otra.
Sí.
¡Ay, qué linda!
Sí, todo, todo diferente, sí, cierto.
Al que se me hizo como que era raro verlo era se me fue el nombre, Barney de How I Met Your Mother, el actor. A mí Patrick Harris, era bien raro verlo porque creías que iba a ser un chiste, ¿no? En cualquier momento. Como que no te la creías de serio el papel. Pero por algo lo puso ahí Fincher. Es como que, bueno, Fincher siempre sabe qué hacer.
Porque era que estaba, yo creo. Ese sí pasó de noche para mí.
Sí, de hecho sí.
Es al que...
Sí,
pues sí.
exactamente. Al que le pasa algo ahí. De hecho, nació una película, pues está muy buena, la verdad. Es basada también en una novela, que dicen que también fue un bestseller allá en Estados Unidos. Y que la novela sí tiene unos cambios. Ajá.
Como dato, estaba viendo un documental ahí de Fincher y hablan varios actores que han trabajado con él y hablan de esta perfección y retomando un poquito de lo de Katia de las tomas, dice, fácilmente te hace una toma 50 veces. Entonces, normalmente cuando tienes material de la película, tienes, no sé, 200 horas de material por toda la película. Él tiene 500, 800 horas.
Órale.
Realmente le mete un chorro de trabajo, un chorro de material. Ve todos los ángulos, ve todas las cosas. Pero que parte de esto es que hace tantas veces las escenas para que el actor se vuelva natural, que no sea una actuación, sino que ya sea parte del personaje y que lo haga sin ninguna pose. O sea, que ya sea bastante natural y así es como le gustan a él, pero que le mete un chorral de trabajo detrás de una película. O sea, que sí trabaja, pero un chorral, un chorral.
Es muy minucioso, sí.
Por eso la calidad de
Estaba
sus.
viendo y todos, sí, por eso la calidad. Y todos los actores hablan de él así como que maravillas. O sea, cada uno de los protagonistas o cada uno de los actores hablan maravillas. De hecho, estaba viendo que Ben Affleck estaba contando de que él se traba tantito en algo o antes de cualquier película, como que va a echar la platicada con Fincher o de que, oye, mira, está pasando esto, la chingada. Y pues ahí lo aliviana y lo orienta un poco. Está bien chido. No me acuerdo el nombre del documental, pero después lo busco y se los paso.
Interesante verlo, entonces. Y bueno,
Sí.
esta fue la última película dirigida por Dave Fincher, fue en el 2014, pero digo, sabemos que por ahí también tuvo su trabajo en varias producciones de, ya he dicho, en películas y también en producciones de series, pero en especial dirigió dos. Bueno, no las dirigió completamente, pero sí por ahí los primeros episodios pilotos, que fue la de, se me fue el nombre, House of
¿Cuál
Cards
House acá?
y Mindhunter. House of Cards, que fue una serie muy
Primero.
popular en su tiempo, creo que fue la
La
primera de
carta fuerte
Netflix,
de
¿sí,
Netflix.
no?
Sí, fue la primera
La
que.
primera serie de Netflix.
La carta fuerte hasta que pasó lo de.
Lo del escándalo. Entonces, la serie yo la verdad no la vi un primer episodio y no la seguí viendo, pero es considerada, yo creo que la mejor serie de Netflix. Okay. Y ya sabemos, digo, trata sobre un candidato a presidente, o era gobernador y termina siendo presidente. Pero muchos la catalogaron como el Game of Thrones, ¿no? De la política. Por ahí escuché esa comparación cuando recién salió. ¿Mande? Que por ahí escuché que la comparaban con Game of Thrones, pero en la política.
Pues al principio creo que sí quisieron un poco jugar con eso, pero ya después que cada quien tomó su, cada serie tomó su rumbo, pero sobre todo es que House of Cards es una serie que es una adaptación de otra serie, inglesa.
Okay.
La serie inglesa creo que nada más tenía como 6 episodios. Y de esos 6 episodios en Estados Unidos le hicieron como toda la primera temporada, más aparte el primer episodio de la segunda temporada. En las series, además de Kevin Spacey y que trabaja con Fincher en Seven, Robin Wright, o sí, también que él, en ese instante creo que todavía estaba casada con Sean Penn. Y también sale Kate Mara, que es la hermana de Rooney Mara.
Ronnie Mara, sí.
Entonces, es esta adaptación, pero ambientada en Estados Unidos, es de una pareja, porque él es político, pero ella lo están a la par, ella hace los mismos sacrificios porque a él le vaya bien en la política. Una pareja muy maquiavélica, entonces donde estás viendo ahí las tramas. Yo vi la primera temporada y creo que me detuve en el en el segundo episodio de la
Segunda.
segunda, ya no volví a ver. Y así como que, no, bueno, ya.
La uno estuvo bien y
Listo.
ya.
Me gustó más la serie inglesa. Siento que era más concisa. Y que hay ciertas cosas que ya no se pueden, hay cosas que no puedes adaptar porque en cuanto a thrillers, etcétera, cosas, porque la serie inglesa es de los años 90, pero principios de los años 90. Entonces hay cosas como los crímenes que son más difíciles de resolver porque hay menos tecnología. Hoy te la dices, un poco más complicado poder hacer las cosas que se hacían. Y por eso fue que yo empecé de que, ay, no,
Ya
no,
está aquí.
que no es creíble. Por eso dije, ay, no, ya no, ya no quiero ver eso. Ya después pasó lo de Kevin Spacey, que había habido muchos rumores. Él era uno de los coproductores, creo que, de la serie. Y lo sacan
De la
de la
serie.
serie porque ya había habido gente que se había quejado y Netflix no había dicho nada. Entonces, cuando empiezan a sacar todo, se dan cuenta de que, ay, nosotros no hicimos nada, entonces hay que lavarse las
Se
manos y
lavan las
perdonar.
manos.
Pero no fue porque hubo que alguien dijo hace mucho tiempo, sino que había ya tenían casos dentro de la producción de gente que se había quejado.
Exacto.
Por eso. Pero bueno, nada que ver con David Fincher.
Que ganó un Emmy por la serie.
¿Para la dirección?
Sí. De hecho,
Uh-huh.
también creo que
Creo que
ganó.
fue la primera Netflix que tuvo muchas nominaciones,
Sí,
¿no?
no.
Fue la primera.
Kevin Spacey creo que también ganó Emmys y la
Ajá.
serie. De hecho, creo, bueno, como dato no habíamos dicho, BAFTA, también ganó un BAFTA David Fincher por Social Network y también un Globo de Oro, si no mal lo recuerdo. Lamentablemente el Oscar no.
Sí.
Ya sabemos la triste historia.
Se lo robaron.
Y la otra serie que la verdad a mí me gusta demasiado, yo creo que está entre mis series favoritas, es The Mindhunter. Que también
Ajá.
Fincher.
Que se me hace raro porque a ti te gusta la serie y yo creo que de
Sí.
Zodiac se parece
No, y sí me
bastante.
gusta
Sí, yo sí.
Zodiac, pero no sé por qué se me hizo algo larga. Pero sí, no, bueno. Pero Mindhunter, digo, fue también, creo que Fincher solamente dirigió uno o dos episodios, pero se siente la esencia durante toda la temporada. La 1 me pareció mucho mejor que la 2.
Si no mal recuerdo, creo que eran los dos primeros y los
Sí,
dos
creo que sí.
últimos. Creo que los que había dirigido.
Y la verdad es que es una serie muy, muy interesante que habla sobre los orígenes de los psicópatas, por decirlo así, o de cómo los investigadores hacen el perfil del asesino en serie, más bien. Entonces, ya vi, por ahí se los hemos
Sí.
recomendado en las series que ver para la cuarentena. Por si no lo han
Ajá, la
escuchado.
voy a ver.
Por si no lo han escuchado. ¿No las has visto tú, Ale?
No.
Oh, hombre, está buenísima.
Está
Sí.
padre. Sí.
Tiene
Sí,
toda la
está chévere.
esencia de Seven y de Zodiaco. Sí,
Esto ya.
entonces, bueno, y como dato ya, también para ya no alargar más el podcast, la próxima película que se está trabajando, bueno, también David Fincher estaba en la producción de la temporada 3 de Mindhunter, pero se detuvo por muchas, hubo conflictos y aparte como que Netflix ya no le, como que ya no le dijeron nada y como que quedó en que entonces si ¿sí se va a hacer o no se va a hacer? Y aparte porque Fincher está trabajando en su próxima película, creo que se llama Monk o Mank, que se supone que iba a salir en 2020, pero con todo lo del tema del COVID ya no se sabe. Entonces, vamos a ver en
Sí.
qué queda esto.
Creo que
según esto era esa y la de Guerra Mundial Z2,
Esa
pero
sí
creo
se
que también la
canceló, creo.
cancelaron.
A lo mejor va a salir, pero ya no va a ser de bueno, David Fincher no la dirigió esa, sí. O que la hizo, él la produjo o algo así.
No. Sí.
Entonces,
Pero la nueva es un biopic, ¿no?
sí, creo que es un biopic. No sé de quién, la verdad.
Creo que es, sí, es que creo que lo leí hace mucho, que es sobre un guionista de Hollywood, los años 40, y creo que fue el co-guionista de Ciudadano Kane.
Sí, es cierto.
Se supone que es la mejor película de todos los tiempos.
¿Ah, sí? Muchos dicen que se dan, ok, ¿no? O lo que el viento se llevó.
No, yo creo que lo que el viento se llevó es recordada como que, ay, sí, qué bonita, pero ahorita la ves.
Y no.
Pero Ciudadano Kane es una muy buena película que revolucionó muchas cosas en el cine y que tuvo, no, la historia de esa película durante la producción y después de la de cual para el estreno es verdaderamente súper interesante. Durante mucho tiempo la dejaron de lado y fueron los críticos europeos que comenzaron años después a hablar de ella y de cómo.
Mira, aquí ya busqué, dice que es de Herman J. Mankiewicz y sus batallas con el director Orson Welles por el guión de Ciudadano.
Es interesante, ¿no?
Ese es un poquito lo que
y
va a tratar.
Siempre, si te das cuenta, y que dicen que es una batalla. Me suena a la red social cuando están ahí peleándose por quién se queda con los derechos, ¿no? Y como que siempre ahí le sabe David Fincher hacer algo bien chido. O sea, como que siempre inyecta ahí su...
Sí, las narrativas que da.
Porque también, no sé, no he leído la biografía, pero es que tal vez después él estaba involucrado, porque durante mucho tiempo en Hollywood los empezaron a poner en la blacklist. Porque si tenían ideas de un poco de izquierda, luego los decían de que eran comunistas y ya no los dejaban trabajar. Entonces me pregunto si,
a lo mejor.
Si también para eso, voy a ver también. Pero sí, la historia de Ciudadano Kane es súper, súper interesante. La película también. Tal vez si ustedes la ven ahorita, bueno, el público, si la ven ahorita, van a decir de que es la mejor película de la historia.
Para mí, Rápido y Furioso, en ese.
Tiene muchas cosas que revolucionó muchas cosas en el cine, en los planos, de cómo filmar las cosas. Como Orson Welles no era director de cine, él era. Él trabaja en la.
Escritor.
Ajá. El locutor. Entonces, como él no sabía de cine, pues empezó a hacer cosas más locas, diferentes. Y aparte, la historia de Ciudadano Kane tiene como las buenas películas, como Fight Club, que tiene un primer nivel y lo empiezas a ver que tiene un otro nivel y otro nivel y otro nivel. Y en el primer nivel es una muy buena película, pero cuando empiezas a ir más allá, es una de las mejores películas sobre los Estados Unidos y sobre la mentalidad de los Estados Unidos.
Habrá que verla.
Estoy leyendo que dice que va a ser protagonizada por Gary Oldman.
A ver.
Entonces.
A ver qué onda.
A ver qué.
¿Y quién? Orson Welles, ¿no dice?
No, no da más detalles.
A ver qué pasa con esta película, que yo creo que va a terminar saliendo en 2021, si bien le va, como todo lo que se retrasa este año. Pero bueno, que por cierto está bien interesante los memes de quién va a ganar el Oscar en el 2020 si no ha salido nada. No, pues va a ganar Birds of Prey, que es lo único que salió. No, pero pues a ver qué pasa, ¿no? No sé si quieren agregar o hacer sus conclusión de David Fincher. ¿Qué les parece que pueden decir de él?
¿Quién quiere empezar?
Pues yo creo que David Fincher es uno de los directores más regulares en cuanto a que sabes que si es una película dirigida por él va a tener al menos una cosa buena, que sabes que va a dar lo que, aunque sea mala para sus estándares, es mejor que la media. Siento que es casi como Spielberg, aunque bueno, te digas bueno, no sé, pero va a tener algo que a lo mejor muchas películas no tienen. Ajá. Y que vale la pena verla, así que ahorita con el COVID que nadie puede ir al cine, pero en un momento en que todos salgamos, que es ese tipo de películas que hay que ir a ver, las películas que necesitan taquilla son esas, donde los directores se arriesgan o quieren contar algo o siempre han tratado de contar algo diferente, con historias originales, tal vez adaptaciones de libros, pero al menos originales, y que sabes que te vas a pasar un buen rato y que estás contribuyendo al menos a que sea más fácil para ese director realizar después otra película.
Exacto. ¿Fede?
Pues sí, como dice Ale, ya es un sello de garantía, por así decirlo. Es el sello Fincher, que cada una de las películas pues tiene su toque. Ya las ves y ni siquiera te dicen que es de él y ya sabes que él las dirigió. Entonces cada uno de los trabajos está bien chido. Pues qué más puedo decir, realizó mi película favorita de todos los tiempos. Entonces es yo creo que uno de mis directores favoritos también de todos los tiempos por todos sus trabajos. Y eso que si lo ves dices, bueno, no son tantas películas que te deja a lo mejor con un poquito de que, oye, pues haz un poquillo más, haz un poco más de películas, pero ya investigando un poco y todo el amor que le pone y todo el trabajo que le pone a cada una de esas películas o cada una de los trabajos que realiza, pues entiendes por qué a lo mejor no tiene 1 millón de películas o 1 millón de trabajos, sino que cada uno de los que realiza está súper bien cuidado. Entonces yo creo que ahorita es un muy buen momento para ver toda su filmografía. No son tan fáciles de ver para muchos. Están medias pesaditas en el sentido de que están largas o las puedes sentir agresivas o las puedes sentir como que incómodas. Pero si le das la oportunidad, tiene ese plot twist en cada una de ellas que te deja algo, algo de su trabajo. Entonces, yo creo que denle la oportunidad, aunque estén pesadas, aunque se cansen, véanlas en 2, 3 partes, pero sí, denle
Okay,
chance.
yo pues ya no sé qué decir, ya dijeron todo. Nada, también decir que pues también es uno de mis directores favoritos, yo creo que está entre el top 5 de mis directores favoritos. También muchas de sus películas siempre las he considerado como recomendaciones de que recomiendo una película, bueno, te recomiendo Seven, te recomiendo Benjamin Button, no sé. Tiene un sello característico, como ya lo dijiste, es como que es esencia de thriller, o sea, los thrillers es, yo creo que es su género favorito, no sé, o no sé si es de casualidad que tenga más películas de thriller, pero yo creo que es lo que le va mejor y espero que lo siga haciendo, ¿no? Este tipo de género. Y aunque tenga películas donde parece que dices, no, pues es que a mí que me interesa saber el origen de Facebook. Él siempre le va a poner algo extra que va a hacer que la película valga la pena. Entonces, muy buen director y esperemos que siga dirigiendo más y más, porque sí dejó por ahí varios años ya sin darnos nada. Y espero que Mindhunter temporada 3 sí salga, por favor, que me encanta esa serie. Entonces, bueno, pues sería todo de mi parte. Y pues bueno, gracias por escucharnos, cinéfilos. Por ahí recuerden, nada más recordarles como siempre. Seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Por ahí Ale está, por si no lo sabían, Ale es la que está encargada del Instagram. Para que nos sigan también por ahí, le den like, compartan. Y también, ya saben, escucharnos en lo que es en Spotify. Entonces, si no tienen nada más que decir, pues muchas gracias a todos y bye. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Bye.